Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass.
Bueno, pues dicen que el whisky es paciencia líquida, que cada gota lleva años de espera, de cuidado, de intuición, y hemos conocido que desde Puente Arce, en Cantabria, nuestra destilería Siderit ha convertido esa paciencia en gloria mundial. Y es que su whisky ha sido nombrado el mejor whisky de centeno del mundo, dejando atrás a gigantes con siglos de historia en Escocia, en Estados Unidos o en Canadá. Una historia que nos apasiona y que siempre que podemos, bueno, pues nos gusta recordar en este programa, ¿no? Porque empieza en el 2013 con dos amigos, algo de Ginebra, un vodka premium, y termina en Londres con aplausos, reconocimientos. Y la pregunta, pues, que a todos nos sigue rondando: ¿cómo se dirige un premio así? ¿Qué viene después? Hoy quiero volver a acercarme hasta Puente Arce, a Siderit, para saludar a David Martínez, cofundador, junto con Rubén Leivas, de la destilería cántabra Siderit. Hola, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, aquí estamos. Bueno, soy Rubén, el socio de David.
Vale.
Que le pillas conduciendo.
Vale, bueno, pues nada, me da igual, Un abrazo muy grande a los dos. Me habían dicho que hablaba contigo, no pasa nada, Rubén, encantada.
Así se digieren los premios. Hoy, un día eres campeón del mundo y al día siguiente tienes que ir a repartir unas cajas a Santander. Es decir, que como ves, no se nos ha subido mucho a la cabeza todavía.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, de verdad, porque es que no dejáis de sorprender. Mira que lo hablamos, ¿no? Cuando vuestro whisky, de repente, acaban de decir que es el mejor del mundo, este no es un premio cualquiera. Hablamos de liderar, yo creo que la categoría más importante, ¿no?
Correcto, nos ponemos eso, lo que has dicho, a nivel de grandes destilerías con mucha, mucha, mucha historia y trayectoria. Y somos esa, ¿no?, rara aviso, esa cosa que de vez en cuando salta de vez en cuando y nos posiciona en un sitio que, oye, nos orgullece mucho estar ahí. Y al final, pues una pequeña destilería, micro destilería, luchando contra gigantes.
Ya, pues tremendo.
Y además, llegamos a la gala, nos sientan en la mesa 21 de 21, y nosotros decimos, bueno, pues no nos toca.
Seguro nos que toca. Hubo muchos momentos en los que pensabais, oye, esto no puede ser real, esto no nos puede estar pasando a nosotros, ¿no?
Pues sí, la verdad que hubo un momento ahí que nos miramos el uno al otro y dijimos, no es verdad, pellizcame un poco, a ver, sí, que han dicho destilería, España, Y además, claro, como nos sentaron los últimos, pues nos tuvo que aplaudir todo el salón. Así que nada, estuvimos disfrutando del momento.
Sí. Siempre me gusta pensar en la historia que hay detrás de un premio, y conocemos todas y cada una de las que tenéis, y no son pocas, porque no solo es el trofeo ni la etiqueta bonita, es el camino, son las dudas, supongo que los experimentos que salen bien y los que no, ¿no? Y cuando hablamos de este whisky de centeno, raro en Europa, envejecido en barricas de Pedro Ximénez, pues para quien nos escuche y no es experto, ¿cómo se describe algo así sin sonar a cata de lujo?
Pues es verdad que somos raros, ¿no? Es verdad que al final nosotros, desde Siderit, siempre lo que hacemos es, dentro de una categoría existente, le damos la vuelta a Siderit, que es pues hacer lo único y propio y hacer nuestro propio camino, ¿no? Que al final es, si quieres dejar algo, una pequeña marca, un pequeño camino en el mundo del whisky, pues al final no puedes imitar o copiar a escoceses, americanos o japoneses, ¿no? Al final, pues hacemos un whisky español, un whisky diferente, uniendo el norte con el sur, uniendo el centeno del Cantábrico con el vino de Pedro Ximénez, y haciendo un maridaje perfecto entre pues eso, el norte y el sur.
Yeah.
Que al final esa es un poco la idea desde un pueblito pequeñito de Cantabria.
¡Qué maravilla! Y me han hablado algo de toque de chocolate, miel, turrón. Cuéntame eso.
pues nada, esa es la nota de cata del premio, ¿no? Al final esto consiste en jueces internacionales que catan tu producto a ciegas y lo que les ha llamado la atención pues es esas notas a chocolate, esas notas a, pues eso, un poco tostado, al final, bueno, eso nos viene un poquito de la madera que seleccionamos, trabajamos roble blanco español con tostados intensos y también tiene esas notas dulces del Pedro Ximénez. Entonces, bueno, al final es un poco lo que transmite en boca a nuestro whisky, ¿no? Es un poco la nota de cata oficial del World Whisky Award, ¿no?
Y
el mejor whisky del mundo.
Es increíble. Y lo interesante es que además no habéis empezado con whisky. Hubo ginebra y vodka, de repente vamos a hacer historia en whisky. Mirando un poco atrás, ¿cuándo os disteis cuenta de que podíais competir con los grandes del mundo? ¿O eso ni siquiera os lo habíais planteado?
Nosotros siempre, digamos que el eslogan de la destilería es disfrutar de las cosas bien hechas. Ese es nuestro, ¿no?, lo que tenemos un poco grabado a fuego. Y para ser nosotros hemos querido ser siempre una destilería de whisky, pero para ser una destilería de whisky tienes que empezar con un destilado blanco. Siempre decimos que hay destilerías que consiguen abrir el primer año con un whisky de 18 años. No sé cómo lo hacen, ¿no? Nosotros llevamos 13 años en la carretera y estamos empezando ahora con whiskies de 8, 9, 10 años. Y hombre, nunca te esperas llegar al escalón número uno, ¿no? Porque eso, al final tú eres, no dejas de ser un whisky lover que pasas de un hobby a una profesión, ¿no? Al final lo intentas hacer lo mejor posible, pero nunca, tú sabes que lo haces bien, pero tampoco llegar a ser el número uno pues es complicado en cualquier cosa o en cualquier ámbito de la vida. Así que,
porque vamos, es que yo me pregunto estas cosas porque digo, nadie en Cantabria nace una mañana y dice, bueno, voy a hacer un proyecto que sea el más famoso en Escocia, en Centeno, ¿no? Es que es tremendo. Bueno,
a nosotros nos llamaban los locos de Torrelavega, ya desde arrancada. Ya empezar con una destilería en Cantabria de Ginebra, ya éramos los locos de Torrelavega desde el momento uno. Bueno, luego ya nos mudamos a Puente Arce y ahora seremos los locos de Puente Arce. Pero bueno, esas son las locuras, ¿no? Al final, siempre lo decimos también en las visitas, ver el nacimiento de una destilería de whisky desde cero es muy, muy, muy complicado. Daros cuenta que es un negocio a muy largo plazo, que casi nadie entiende. Entonces, bueno, al final hay que estar un poquito loco, pero bueno, bendita locura, ¿no?
Además, de verdad, supongo que no solo locura, miedos también, ¿no? A dar ese salto o puro entusiasmo es lo que os ha llevado adelante siempre que le habéis dado a forma los diferentes productos.
Hombre, el entusiasmo tal, pero el miedo está, ¿eh? Pero digamos que al final que te apoyen desde fuera estos premios, pues es un, oye, lo estás haciendo bien. Pero siempre tienes tu punto de miedo y al final date cuenta que un whisky es una cosa, para nosotros es un ser vivo que cuidas todos los días, que metes en una barrica, que no le vas a volver a ver o no le vas a dejar salir hasta el año 10-12. Entonces, bueno, es siempre hay tus miedos y tus cosas, ¿no? De oye, lo estaré haciendo bien, habrá algún problema, pero bueno, parece que lo hacemos bien.
Pues sí, un proyecto que empezó artesanal y pequeño, pues ahora pone a Cantabria en el mapa mundial del whisky. Ahí es nada.
Exactamente, a ver si creamos una categoría propia ya de whisky español, por lo menos en España, ¿no? Y que al final, pues, se puede disfrutar de un whisky escocés, por supuesto, de un whisky japonés y de un whisky americano, y ¿por qué no también empezar a probar whiskies españoles?
Y por ahí va vuestro futuro, quiero decir que esa era una pregunta, ¿no?, que tenemos todo en la cabeza. Después de ganar el premio gordo, ¿con qué estáis pensando ya en volver a sorprendernos?
No, el camino, el final era el whisky. No nos vamos a jubilar todavía tampoco. La cuestión es que, bueno, es verdad que ahora mismo tenemos 4 whiskies en el mercado. Es verdad también que en nuestras instalaciones ya disponemos de 23 tipos de whisky con nuestra forma de hacer, que todavía no han salido a la luz, porque el whisky lo que tiene es que es el producto el que marca el tempo, no son ni las personas, ni el mercado, ni ni nadie. Entonces, bueno, tenemos cositas por aquí que os iremos sacando cuando a su debido tiempo. Pero bueno, a día de hoy hay que disfrutar de estas cuatro,
hombre, por favor,
de estas cuatro whiskies que tenemos en el mercado, que además son una pasada. Y
qué
y
bien, qué bien os lo habéis ganado. Bien os lo habéis ganado, Rubén. Un abrazo también para David. Oye, por cierto, que me han dicho que estáis a tope en Semana Santa, ¿no? Que ya no se puede dar más citas para que visite la destilería, pues todos los que se hayan acercado a disfrutar estos días aquí.
Correcto, hacemos eso, hacemos visitas guiadas y al final, pues sí, el premio también ha hecho ese último empujón y además eso, la Semana Santa no nos está respetando mucho el tiempo y creo que es un planazo visitar una destilería un día que llueve, al final estamos una hora, hora y media. Y nos lo pasamos bien, que al final lo interesante es disfrutar.
Lo sé, lo sé. Bueno, habrá que ampliar horarios de cara al verano, veo, porque vuestra fama ya ha traspasado fronteras.
Este verano sí, además creemos que eso, el premio nos va a dar un empujón también en el departamento de visitas y haremos alguna visita cata especial de whisky donde puedan degustar pues este mejor whisky del mundo.
Un abrazo, de verdad, como siempre, enhorabuena.
Muchas gracias y un abrazo a todos y nos vemos en los bares, como decimos siempre por Sideri.
Un beso para los dos, gracias. Bueno, seguimos de ruta gastronómica. Esta hora, antes de analizar la actualidad de Cantabria, te tengo que hablar del restaurante Mijedo de Noja, que tiene extraordinarias mariscadas. Para que saborees los mejores pescados también cocinados con maestría. Es un plan extraordinario para disfrutar de miércoles a domingo frente a la playa de Trengandín. Y en Isla, otra gran recomendación es que saborees los mejores tesoros gastronómicos en el asador restaurante La Chata, en el casco histórico de Isla. Ideal para celebrar cualquier tipo de reunión familiar. Si aprecias la comida casera en Beranga, tienes que hacer parada en el hostal Restaurante El Paso. Menú diario de lunes a viernes por 14 euros, fines de semana por 22, con amplio aparcamiento y terracita soleada. Si te gusta el cocido montañés, no puedes dejar de probar cada fin de semana el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca en Somo. Y muy cerquita, en Pedreña, vas a triunfar seguro con los pescados a la parrilla de todo un clásico, el asador El Tronqui. Casa Paulino en Barros te sigue sorprendiendo con una carta variada para que saborees lo mejor de Cantabria y además disponen de menú diario. Acabamos en Santander, pescados, mariscos, arroces y picoteo de toda la vida los tienes en el barrio pesquero. Busca los restaurantes del grupo Casa José, la nueva gaviota Casa José La Chulilla y la Gruta de José. Siempre es un buen momento para que visites el Bar Cos. Tiene la cocina abierta todo el día, de jueves a sábado. Pub con tardeo desde las 6 de la tarde. Están en Calderón de la Barca número 15 y en el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro. Además de disfrutar de su gran carta barra libre, tienes también menú diario por 22 y los fines de semana por 29 euros. Y en ambos puedes escoger platos de la carta.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero 63-63-63-339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Y ya el centro, Andrés. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! De Julias Vili para el Racing. Marca Álvaro Mantilla. Dice la pancarta, Mantilla maravilla.
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Miércoles 1 de abril desde las 9 de la noche. Campos de Sport del Sardinero. Real Racing Club, Real Sporting.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad, solo en Lámparas Roma. Estamos en la Avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde. ¿Imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
Mediodía.
Cope Más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa nos cuenta la última hora en las carreteras de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila en las carreteras de Cantabria, con ligeras complicaciones en la entrada ya por la Nacional 611 en Peñacastillo y también tráfico lento ya en varios puntos de la 67, pero de forma muy leve, como es el caso de la zona de Montambliz y también Arenas de Guña, ya todo ello sentido Torrelavega. En el resto de vías, como adelantaba, circulación bastante fluida y cómoda.
Gracias, José Antonio. Venga, que comience la víspera.
En COPE Cantabria, el avispero.
Fíjate que me acompaña hoy en el estudio. Empiezo por Laro García, periodista, director de eldiario.es. ¿Cómo
Muy
estás?
Buenas,
bienvenido.
Muchas gracias. Pues
María Fuentes Pila, farmacéutico. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludaros.
Secretario
y de estar
general
con
del PRC en Santander.
¿Perdón?
Ex.
Pensaba que te habías cumplido el ex.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Vais a tener días de descanso ahora en Semana Santa?
Sí. Nosotros nos iremos 4 o 5 días a Segovia, a Carbonero el Mayor, un pueblecito fantástico.
Buen
y allí,
destino, sí.
Puedo escribir, puedo repensar proyectos y puedo estar con muy buena gente segoviana que hay por allí. Sí.
¿A ti?
Yo no, a mí tengo guardia todo el fin de semana, todo el puente, así que tengo que trabajar.
O te toca descansar o te toca trabajar a tope.
Hasta el jueves que viene, por lo menos, no tengo pensado parar.
Bueno, pues si os parece, vamos a hablar de un tema que sigue muy presente en la ciudad, la pasarela del Bocal, como la gestión de infraestructuras, seguridad en espacios públicos impacta, ¿no?, en los ciudadanos. La actualidad nos ofrece información sobre protocolos de mantenimiento, revisiones, gestión de riesgos, sin entrar, evidentemente, en detalles judiciales, que son responsabilidad exclusiva de los tribunales. ¿Cómo valoráis, empiezo contigo, Laro, el tipo de información que conocemos y todo lo que ha provocado, ¿no?, esto, el cierre masivo de otros espacios en la capital?
Bueno, evidentemente es una reacción a lo que no se hizo en otros casos, ¿no? Y trágicamente no se hizo, además. Es un reconocimiento implícito de que la ciudad está que se cae a cachos, literalmente. Ayer mismo vimos en la calle Burgos de Santander, yo he tenido además la oficina ahí muchos años, un edificio prácticamente abandonado con unas redes puestas alrededor, al lado de la cafetería Valor, sitio de paso habitual, una zona peatonal, que se caían cascotes y han tenido que volver a acordonarse y cerrar ahí. Pues es un edificio que está prácticamente abandonado. Y volvemos a lo de siempre, a las responsabilidades, ¿no? Evidentemente ahí habrá un dueño y un responsable de esas infraestructuras, pero luego está la seguridad ciudadana y la administración responsable de encargarse de que eso no ocurra, ¿no? Yo bajo todos los días, tú también, coincidimos muchos días, por la calle Alta y la zona del Cabildo, el barrio céntrico, en una ubicación absolutamente perfecta para ser habitada y para ser un corazón de la ciudad con muchísimas posibilidades, y que está totalmente en la ruina, con edificios apuntalados, con solares vacíos llenos de basura, con ratas, con pintadas, a 100 metros, 10 metros, depende de donde te pongas el epicentro del Cabildo, de la consejería de... Está entre el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Vivienda de Cantabria. Es decir, al lado del Parlamento de Cantabria, vamos, las autoridades políticas responsables con competencias en la materia tienen que pasar por ahí, quieran o no, casi. Entonces, pues es una cuestión que lo que no mejora empeora, y aquí no mejoran mucho las cosas, sinceramente. Darse un paseo por todo el frente marítimo de Santander estos días, pues es estar viendo cintas de la policía, estar viendo vallas en mal estado, y a mí no me preocupa tanto como le preocupará seguramente a la alcaldesa la imagen que se traslade a los turistas, porque llegan las fechas de Semana Santa y la ciudad está mucho más llena de lo habitual. A mí lo que me preocupa es lo que afecta a la vida diaria de los vecinos, de los que trabajamos aquí y ya no vivimos aquí, precisamente porque vivir en Santander no es nada cómodo ni nada sencillo, y me preocupa la falta de responsabilidad que asumen nuestros responsables teóricos, responsables políticos en todos los ámbitos y en todas las instituciones responsables. En toda la tragedia del Bocal está el componente humano, que creo que todos pues somos capaces de ver y de sufrir por esas familias que han perdido a esos chicos, jóvenes además, que estaban pasando un día fantástico por un lugar maravilloso como es la Senda Costera de Santander. Pero lo que llama la atención es la actitud irresponsable y de querer echar balones fuera y quitarse del medio para no asumir ningún tipo de culpa, que efectivamente existe. Y a mí, en mi caso, me da más o menos igual que haya una competencia de costas en cuanto al mantenimiento, que la obra la hiciera otra administración. Lo cierto, y no podemos obviar, es que hubo incluso avisos unas horas antes. No se hizo nada, también por el mal funcionamiento de un servicio público como es la Policía Local de Santander, y que eso ha tenido unas consecuencias trágicas y mortales que parece muy sensacionalista decir que se veía venir, pero es que lo cierto es que se lleva advirtiendo durante años. Aquí tenemos a José María Fuentes Pila, que ha sido concejal durante muchos años y que ha debatido sobre esto y que ha aprobado mociones pidiendo la retirada de esas estructuras de madera.
José María.
Sí, así es. Yo escuchar a Laro es, yo creo que es escuchar la voz de una buena parte de Santander. Yo creo que esta es la realidad. En segundo lugar, yo creo que pintarrajear y encintar medio Santander es un ejercicio de irresponsabilidad sobrevenida en el tiempo. Ustedes están demostrando la más absoluta incompetencia, barandillas podridas, el Parque de las Llamas hecho una chonera. El Parque de las Llamas fue portada del diario Montañés cuando denunciamos el estado en el que se encontraba, y es ahora cuando están empezando a repararlo. Y estamos hablando de hace 7-8 años. Entonces, la degradación por la degradación, el pilón, el cabildo, son choneras permanentes.
Prado San Roque.
Prado San Roque, que hemos estado ahí peleando y peleando con el vecindario de Prado San Roque durante años. Entonces, yo creo que todo esto está imponiendo una mirada política de absoluta decadencia, de falta de interés. Esto parece, se lo decía antes a Laro, parece, pues si usted no puede hacer más, pues intente pensar que esto es un hotelito y que usted es la gobernanta de este hotel y póngalo en condiciones, por lo menos. No amplíe el edificio, no amplíe la ciudad, no amplíe los servicios. Pero yo creo que, y lo del Bocal, yo sinceramente la tristeza que me ha generado ha sido profundísima, porque yo durante tantos años, durante 16 años, siempre hablaba de que la bahía era el buque insignia de la ciudad, pero nadie reparaba en la joya que tenemos en la fachada cantábrica de la ciudad. Y esta fachada cantábrica que teníamos que haber cuidado, considerado, puesta en valor, al final ha sido la tumba para seis crías, que no es de recibo. Nosotros, yo, como decía Laro, pedimos, formé parte, instigué la comisión mixta en la que se quería llevar al pleno la retirada de la obra. Esta comisión mixta determinó una concentración y un paseo por todos los vecinos de la ciudad de Santander allí, y finalmente el ayuntamiento no recepcionó la obra porque se había quedado en retirar la estructura. Por eso, evidentemente, no se recogió la obra. Creo que esto es una falta de responsabilidad, una falta de valores éticos, en términos políticos y en términos de solidaridad ciudadana, que me deja absolutamente perplejo. Y también me deja perplejo y triste que desde instancias superiores al ayuntamiento, que ya bastante despropósito ha habido, no se haya hablado tampoco de lo que ha ocurrido en Santander por parte de otras instancias y otras personas responsables con altas responsabilidades políticas. Y creo que esto está indicando, no sé muy bien qué está indicando, si es que estamos ya en la última recta y que nadie puede tocar ya nada, pero desde luego creo que hay que revisar la talla moral, la talla ética de quienes creen estar gobernando la ciudad, y no sé si la están gobernando o no, pero desde luego me parece una vergüenza lo que ha ocurrido, porque no hay, es como si hemos pasado página, si me apuras, de puntillas. Y yo, estamos a espera de un juez o una jueza.
Estamos en pleno proceso. Los autos, los últimos, apuntan a Costa, además, como responsable del mantenimiento.
La parte política es la que no es judicial. Por tanto, que estemos esperando la parte judicial para ver quién libra o no deja de librar, esto no es una cuestión de librar o no librar. Es que qué sentimiento de responsabilidad tengo sobre algo que está en Santander y donde ha habido muchos acontecimientos que ha apuntado Laro que estaban advirtiendo. Entonces yo creo que esto, en fin, yo creo que moralmente habría que revisar.
Yo soy usuario habitual del campo de fútbol del Sardinero, que no es competencia de Costas, el Parque de las Llamas que comentaba José María, el propio barrio del Cabildo, la Duna de Zahara, era, bueno, los bajos del ring. Hay muchas cosas que nos han reclamado tampoco. Cuando no son competencia tuya, tendrás que exigir, más allá de que se repongan las arenas de la playa. Porque yo la sensación que tengo muchas veces en esta ciudad es que, primero, en la política municipal solo se habla de obras, cosa que a mí me llama mucha atención, porque la política municipal también pueden ser becas de guardería. Ahora yo reconozco que me fijo más en esas cosas que antes, pero también son cuestiones sociales, ¿no? De distinto alcance. Aquí siempre la política municipal ha sido el ladrillo y el hormigón y el inaugurar por inaugurar. Tenemos muchas instalaciones a punto para esta recta final de la legislatura, pero muchas veces con poco contenido dentro o con poco interés posterior una vez pasados los fastos de esa inauguración.
El centro botín.
Por ejemplo. Pero más allá de eso, a mí me preocupa mucho eso, esa falta de mantenimiento y ese problema que tenemos de pensar siempre la ciudad para los de fuera, para los que vienen, ¿no? Que es una especie de complejo de inferioridad tremendo. La ciudad se mantiene con los impuestos de los ciudadanos de Santander, en este caso, de los vecinos, y para ellos debería ser la ciudad. Luego, evidentemente, todo aquel que venga y la disfrute, pues bienvenido sea. Eso seguramente genere economía. También algunas molestias, ¿no? Porque la vivienda es otro de los asuntos que esta legislatura tampoco se va a abordar como debería, con seriedad y con fijaos las posibilidades que tendríamos en una zona como el propio Cabildo, ¿no? A mí me da la sensación de que se gobierna muchas veces eso, de cara a la galería y con una preocupación más por las fotos, y una senda costera que hubiera sido un recurso para vender mucho más de lo que se ha hecho, como generó esa controversia por la barbaridad de la obra que se sucedió. Yo lo tengo también muy presente porque nosotros abrimos el periódico en 2015, vivimos todo ese periodo de protestas vecinales en esa zona, además era una zona muy reivindicativa de la ciudad, con asociaciones de vecinos fuertes, etcétera, y llama mucho la atención cómo una vez pasadas las elecciones en aquel momento de 2015, eso se olvidó y hasta hoy. Y han pasado 12 años en los que no se ha hecho nada y claro, evidentemente eso es un desastre y era algo que podía ocurrir. Cualquiera que pase habitualmente ve no solo esas pasarelas, sino otras muchas zonas abandonadas en ese en esa joya más oculta de la ciudad que no se, que no se conoce tanto.
Las primeras fotos, nada más un apunte, las primeras fotos que me hice en la campaña electoral para la alcaldía de Santander fue en la plataforma que está muy cerca de la pasarela reivindicando que eso había que retirarlo. Fue allí.
Bueno, hablando de reivindicaciones, tenemos que saltar a las movilizaciones de los ganaderos que nos ocupan desde luego desde ayer, porque cientos de ganaderos se concentraban este lunes frente a la fábrica Leche Celta para protestar por esa bajada de precio que la industria paga por la leche en origen, calificada por ellos de vergüenza, ¿no? Denuncian que los nuevos contratos ofrecen precios inferiores a los costes de producción. Esto puede seguir acelerando, ¿no?, más cierres de explotaciones tradicionales, si no son pocas las que han cerrado ya. ¿Por qué el precio de la leche está provocando que producirse económicamente inviable para muchos ganaderos en Cantabria? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué está pasando con nuestro sector?
Yo es que creo que es que va a la deriva. Es decir, yo creo que es un proceso que no sé hasta qué punto tiene freno si no hay una dinámica que pueda proteger, porque realmente el mercado es brutal, es demoledor. El mercado de la alimentación, los proveedores, todos los proveedores están en este momento siendo los que hacen la guerra comercial. Por tanto, al final, la producción es el convidado de piedra del escarnio y de la aquelarre economicista en el que se encuentra la libre competencia de las grandes superficies y de los grandes mercados. Por tanto, esto, pues al final acabaron haciendo, pues leche de qué, ¿no? Se la sacaron de la manga, ¿no? Porque eso no sea viable, la leche de vaca. Y no será viable, pues ya se inventarán algo para hacer como que tomamos leche, pues igual que comemos muchas veces basura, pues es como si comiéramos muy rico, pues ya está. O sea, creo que esta dinámica brutal, o sea, economicista, liberal, demoledora, es la que deja sin margen de maniobra cualquier tipo de solución real, ¿no? Porque al final te conviertes en un paria o en un negocio o en un comercio de cercanía prácticamente biologicista en el que tú tienes que vender la leche como el que vende ahora productos ecológicos. Esto es lo que va a ocurrir.
Efectivamente, sí.
Esto es lo que va a terminar ocurriendo. Y lo demás será, pues como la leche clesa que decíamos en Madrid, del agua que más pesa. Pues ya está. Sí. Era un dicho de adolescentes,
sí,
¿eh?
Sí. Sí, es una cosa que también, bueno, se lleva décadas, ¿no? El problema de la pérdida de personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería en nuestra comunidad no es nuevo ni es de ahora. Las condiciones en las que trabajan y desarrollan su vida pues tampoco han mejorado en este sentido. El mercado es cada vez más pequeño y sobre todo yo haría incidencia mucho en el monopolio, ¿no?, de las industrias lácteas a la hora de negociar con los ganaderos. Esto se ha ido unificando de una manera brutal hasta que están en absolutamente en sus manos, porque la leche, a diferencia de otros tipos de productos, es absolutamente perecedero y necesita de unas horas. O sea, en ese primer momento cuando debe, bueno, entrar al mercado, ¿no? Al menos en ese tratamiento inicial en el que se debe tratar. Entonces, claro, no tiene ni solución sencilla porque es más estructural que coyuntural. Exacto. El precio de la leche se ha utilizado en muchos casos en las grandes superficies de venta, en los supermercados y centros comerciales, como reclamo. Se utiliza con esa venta a pérdidas que se llama muchas veces, que bueno, se utiliza como forma para que el consumidor acuda a esos centros para aprovecharse de algo que es un producto básico y que no se valora en su medida suficiente. En el momento en el que surgen muchos intermediarios entre el que lo produce, que es el ganadero, y el que lo compra, que es el consumidor final, pues ese precio hay que dividirlo entre tantísimas partes que, bueno, entre la distribución, la producción y demás, pues La logística propia del mercado en el que movemos actualmente complica absolutamente. Yo soy de un pueblo, soy de San Francisco de Bolna. Mi madre compraba, aparte de que hemos tenido vacas en casa, cuando no, las comprabas el vecino, ¿no? Uh-huh. Ibas con la perola a comprar la leche.
Sí, verdad.
Bueno, eran desde luego otros tiempos y ahora parece eso casi que de ciencia ficción, al menos en una parte muy importante de Cantabria. No quita que en algunos lugares todavía siga sucediendo, pero ya
de hecho algunos abogan por ello, ¿eh?
Claro,
por
pero lo cierto es que yo he visto cómo mis vecinos, cómo mi entorno, cómo se han tenido también que invertir e hipotecar para poder mantener sus propias explotaciones, para poder automatizarlo, para tener, digamos, unas condiciones, desde luego, higiénicas innecesarias, pero de los propios depósitos donde se recogía la leche y demás. Que claro, hacer eso luego viable y económicamente sostenible es muy difícil, como digo, con todos esos intermediarios que van llevándose un pico y que además el precio de la leche va bajando. Es una cosa sorprendente.
Sí, mayores costes, mayor es la bajada, ¿no?
Sí,
es una paradoja.
Es una contradicción en sí misma.
Muchas, ¿no? En las que estamos nos están obligando a vivir y aceptar.
Y entiendo su desesperación. Y entiendo que no le vean salida y que incluso, pues bueno, bastante poco me parece que protestan teniendo en cuenta todas estas circunstancias, ¿no? En ese sentido, así como a veces reconozco que me ha costado más empatizar con algunas protestas más recientes, ¿no? En torno al mundo ganadero, que me ha parecido más politizado y con un discurso quizá porque, por ejemplo, se utiliza mucho las críticas a las regulaciones de la Unión Europea, etcétera, en parte o sin parte, si no es por las ayudas europeas que han existido en las últimas décadas, estaban absolutamente todas las explotaciones ganaderas cerradas, eso es así. Uh-huh. Entiendo que la burocracia es un auténtico infierno, que las dificultades son cada vez mayores, pero también creo que ha sido esas ayudas y esa regulación desde la Unión Europea la que ha permitido mantenerse en pie a muchos. Evidentemente hace falta que el sector se siente, que negocie y que desde luego se ofrezcan condiciones dignas, porque nos va la vida a todos, porque necesitamos de esos productores y necesitamos de esos productos. La leche no es una cosa cualquiera, que es un producto que no es que ha pasado de moda, no es algo que se pueda elegir consumir o no consumir, es algo necesario para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, desde luego tendrían que sentarse ya, porque no parece que mejore si no.
Bueno, los últimos minutos los dedicamos al ámbito político, a ese cambio de cromo, si me permitís, en Reynosa. Se abre un nuevo escenario en la capital de Campo. O la campaña con Paula Fernández del Partido Regionalista, no sé por dónde queréis empezar. Empezamos con Paula. ¿Qué mensaje envía ese adelanto de la campaña electoral en términos de estrategia política? El que llega antes golpea dos veces, ¿cómo va esto?
Yo nunca he tenido una bola de cristal, ¿no? Igual otras personas en el partido creían tenerla, yo nunca he tenido la bola de cristal, pero desde luego a mí me parece que esta posición en clave de campaña, yo creo que tendría que serlo con mensajes muy claros, ¿no? Y no es únicamente con un... O sea, puede ser que estemos hablando únicamente de un posicionamiento de imagen, ¿no? Y por tanto de imagen en términos de conocimiento y grado de conocimiento, que yo creo que puede ir por ahí, ¿no? Y por otra parte, yo quizás creo que estamos todavía a un año y medio casi de las elecciones y creo que la imagen es importante, pero la imagen después no se puede quemar cuando realmente luego tengas que programar, ¿no? Yo creo que ha sido un adelanto, está en el tiempo quizás excesivamente adelantada y creo que es muy importante que la candidatura y el equipo de candidatura piense en Cantabria, piense en clave cántabra, en clave identitaria, en clave de pertenencia y además estableciendo un proyecto global para Cantabria. Y además, si me apuras, por favor, también para la capital de Cantabria, que es Santander. Y yo creo que todo esto es imprescindible más allá de la necesaria, digamos, imagen vinculada al grado de conocimiento.
Por cierto, José María, que no se ha hablado nada esta legislatura de la Carta de Capitalidad, que se hablaba tanto cuando
aquí no
había
habla
un
nadie,
gobierno,
yo creo
había
que
un gobierno con, hable, signo
casi
contrario.
Nadie hable de, casi nadie habla de casi nada.
Bueno, no sé, porque, si Gemma Igual y María José Sáez de Buruaga se pondrían de acuerdo en esto, pero fíjate que ahora coincidirían los colores políticos para una reclamación
pero
que si el PP José, tiene, digamos, de manera pero puntual.
Si conseguimos que César Díaz firmara prácticamente en una moción el PSIR de Rucandial, bueno, que de hecho está firmado, sí, es una moción, que realmente yo creo que es verdad que hace falta atender a las necesidades de el área metropolitana de Santander. Nosotros apostamos por él en su momento, haría falta una ley para ello y es imprescindible. Hay cosas que son imprescindibles para Cantabria y para la modernización de Cantabria. Por eso creo que, en fin, no está de más de vez en cuando poner la oreja o preguntar, ¿no?
Yo, más allá de la broma, con respecto a la campaña,
sí.
Llama mucho la atención el momento e incluso las formas, ¿no? A mí me hace pensar que el PRC hizo la casa por el tejado. Es decir, lleva una legislatura posponiendo una decisión que, bueno, tiene que ver con la sucesión de Miguel Ángel Revilla. Se eligió una candidata electoral cuando el tiempo electoral, digamos, no estaba... estamos en la actual legislatura, hay que pelear lo que hay ahora, no lo que haya dentro del próximo mandato, ¿no? Entonces, el PRC, desde mi punto de vista, ha tenido toda la legislatura la contradicción de tener su futuro cartel electoral, pero no qué le sostiene detrás, el proyecto que debería plantearse, sobre todo porque fue un fin de ciclo las pasadas elecciones, por la retirada de Miguel Ángel Revilla, que nadie va a discutir su legado histórico, es decir, es una persona que marca los últimos 40 años de la política de Cantabria, pero claro, se ha dejado atrás ese proyecto para el Partido Regionalista, que a veces con campañas de marketing como tal, pues es difícil de completar.
Casi que tenemos que dejarlo aquí.
¿Qué le vamos a hacer?
De Reynosa. Bueno, veo que poco os queréis pronunciar.
No, yo creo que... O sea, los cambios de cromos yo he estado revisando y otro día digo, pero ¿cuál es el sentido, no? O sea, ¿cuál es el sentido finalmente de que yo tenga que apoyar ahora lo que no apoyé antes, cuando realmente hay que revisar los pactos de gobierno realmente en este partido y hay que revisarlos desde muy atrás? Y no voy a... O sea, no quiero ser tampoco especialmente incisivo, pero habría que revisar. Y al servicio de quién están los pactos, si es de los cántabros y cántabras o de quién.
No, a mí me parece que ahora va a gobernar la lista más votada, algo que, teniendo en cuenta que había un alcalde del Partido Popular, se ha dicho poco, porque es cuando normalmente son la lista más votada, suelen reivindicar esa posición, ¿no? Creo que es una moción de censura que ha llegado casi que por descarte, porque ni el propio alcalde, futuro alcalde, estaba peleando mucho por ella.
Gracias a los dos. Seguiré contando con vosotros en estas tertulias. Que tengáis una estupenda Semana Santa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Este mes, en Cantabria Negocios, el programa que busca un relevo para evitar el cierre de comercios rentables. Flimca, la empresa cántabra que provee de maquinaria a las multinacionales fabricantes de cable. Los planes de Iberaval para mejorar las condiciones de financiación de las pymes de la región. Además, hablamos del incipiente boom del coche eléctrico, entrevistamos al nuevo rector de la UIMP y explicamos cómo trabaja Cruz Roja para favorecer la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades para encontrar un empleo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, contarte que la Compañía de Teatro Cántabra del Infame va a estrenar este primer día del mes de abril la comedia Abisal, que con texto, dirección e interpretación de Jorge Prieto plantea algunas preguntas sobre la salvación de la humanidad y a través además de personajes grotescos. Una cita que... será este miércoles a las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. Y que la Joscan celebra hasta el día 5 su encuentro de primavera. La joven Orquesta Sinfónica del Cantábrico celebra desde este viernes y hasta el domingo este encuentro en el Centro de Programas Educativos de Viérnoles. Ofrecerá conciertos en la Iglesia del Seminario Mayor de Comillas y en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, su primera experiencia además fuera de Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, imagínate esto, una carne que puede superar los 200 euros el kilo, que durante años ha estado prácticamente blindada en Japón y que muchos consideran una de las mejores del mundo. Hablamos del wagyu, una carne que no solo es cara, es escasa, porque todo el wagyu que hay fuera del Japón viene de apenas unos cientos de animales que se exportaron hace décadas. Y ahora, fíjate, parte de esa historia también está aquí, en Cantabria, en un pequeño pueblo, porque sí, aquí también se cría wagyu. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria, y detrás de esta historia hay algo más que una ganadería. Hay una historia de curiosidad, de riesgo, y ya está por aquí Alex García con más detalles.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, ahora lo contamos y suena muy bien, pero hace 10, 12 años esto era algo impensable. En España prácticamente no había wagyu. Y hablamos de una raza muy controlada, muy exclusiva y muy difícil de conseguir. Y aún así, hay quien decidió, Cristina, intentarlo.
Claro, pero yo aquí tengo una duda. ¿Cómo das ese salto? Porque no es lo habitual.
No lo es en absoluto, y precisamente por eso engancha tanto la historia. Luciano Sánchez, en Omoño, empieza a investigar, a buscar algo distinto. Y cuanto más difícil lo veía, más le interesaba. Mientras otros seguían en el camino habitual, él decidió salirse.
Curioseando en razas de animales con una carne, digamos, diferente a lo que estamos habituados aquí, ¿no? Y de esta manera, pues me encontré con el Kobe, navegando por internet, ¿no? Y ahí empecé a averiguar de dónde podría yo importar algún animal, comprar alguna vaca, tal. Era imposible, aquí en España no había. Y bueno, pues ahí me fui animando poco a poco, y cuanto más dificultades había para hacerme de ello, pues más me crecía y más me interesaba.
Claro, pero una cosa es interesarte y otra meterte en esto.
Y ahí está el salto, porque no puedes ir a Japón y comprar wagyu tal cual, así que tuvo que buscar alternativas, comprando embriones, pagando por adelantado y esperando. Pagó, esperó y sin saber del todo si la cosa iba a ir bien.
De Japón salieron en los años 80-90 algunos animales, se dieron cuenta de que lo bueno se les estaba escapando y cerraron la exportación de animales y de genética, ¿no? Entonces yo al final pues acabé en Australia.
O sea que se la jugó completamente además.
Totalmente, Cristina, y con mucha gente diciéndole que no tenía sentido.
Vale, pero aquí está la clave. ¿Qué tiene esta carne para que todo esto merezca la pena?
Esa es la gran pregunta, porque no es únicamente la fama. Tiene unas características muy concretas que lo hacen un producto completamente diferente.
Esta raza en concreto tiene unas características muy peculiares y es la única raza de vacuno en el mundo que la tiene. ¿Qué es? Que tiene unas grasas, pues como mucho omega 3, omega 6, tiene más grasas buenas que el cerdo ibérico, que su carne es buena. Y aparte de eso, tiene un sabor y una textura y un engrasamiento diferente a otras razas, ¿no? O sea, yo siempre digo que yo no sé si es mejor o peor, es diferente.
O sea que cuando la pruebas se nota.
Claro, Cristina, en absoluto es una carne más.
Y el precio también se nota, entiendo.
Bueno, toca rascarse un poco el bolsillo, desde luego. Fíjate, un solomillo puede superar los 100 euros o incluso los 120, y bueno, podríamos seguir subiendo dependiendo de la calidad.
O sea, que me queda claro, esto no es para todos los días, Alex.
Hombre, pues sencillamente no, y teniendo en cuenta el precio del cesta de la compra, como hemos visto últimamente, es algo muy concreto y algo muy puntual.
¿Y cómo se vende? Porque no es algo habitual que encuentras en una carnicería.
Pues para nada, porque aquí hablamos muchas veces de venta directa, algo que puede poner muy a la vanguardia en el sector primario, de hecho, si la situación sigue tan complicada como estamos conociendo también en el día de hoy, claro. Sin intermediarios, fíjate.
Yo vendo a particulares prácticamente todo. De vez en cuando mando algo de carne a algún restaurante, principalmente de fuera de Cantabria, pero el 90% lo vendo a particulares. Yo lo mío lo hago yo la venta directa.
Claro, mucho más cercano, pero por supuesto también algo más exclusivo.
Bueno, de hecho, Cristina, es que esto es un factor importantísimo para hacerlo todavía un producto mucho más singular y especial, que ya lo es de por sí, pero por si fuera poco, fíjate, estamos hablando de algo que hay que ir a buscarlo a un punto muy concreto de nuestra geografía en Cantabria.
Y con todo lo que estamos contando del sector, ¿realmente esto puede ser una alternativa?
Mira, estamos buscando las alternativas para un mundo complicado, el del sector primario, que está pasando por unos años muy complejos. ¿Puede ser una opción? Hombre, pues sí, pero no es, tal y como nos cuenta Luciano, una alternativa que sea realmente sencilla en el corto plazo.
Sentido, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, esto hay que trabajárselo. Es una raza que hay que conocer muy bien lo que tienes entre manos, porque si no te puedes llevar grandes desilusiones. La raza Wagyu se compone principalmente de 4 razas japonesas. Cada una tiene sus características y hay que tener un poco de práctica ya, digamos así, para aparear esas diferentes razas que hay para llegar al punto que tú buscas o quieres o el más deseado, ¿no?
O sea que esto, claro, no es copiar y listo.
Bueno, ya has escuchado a Luciano. Le ha llevado mucho trabajo, tuvo que buscarlo en su día, tuvo que investigar, tuvo que inundarse en lo desconocido, porque no olvidemos que fue a Australia a buscar embriones para desarrollar su raza. Aquí no hay improvisación en absoluto, Cristina. Hay un conocimiento, hay un tiempo, hay riesgo también porque forma parte de todo este proceso. Así que, fíjate, ¿no? Cristina, en un momento tan complicado para el campo, como hemos contado, con el precio de la leche, con Mercosur, con toda la complejidad a la que se enfrentan, todavía hay historias que van por otro camino, que es diferente, es paralelo, pero que pueden ir bien. Y en este caso es la de alguien al que le decían hace tiempo, estás loco, cuando se atrevió a lanzarse a este mundo, y que hoy cría una de las carnes más exclusivas del mundo en Omoño, en Ribamontana al Monte, nada menos, Cristina.
Y tú que lo tienes tan cerquita, habrás ya degustado esta carne. Hombre, en el momento que se pueda degustar carne.
Yo siempre estoy abierto a conocer esta alternativa culinaria, que además es maravillosa.
¿Te gusta más que el solomillo?
Me gusta muchísimo el guayú. De hecho, fíjate, en cope.es/Cantabria ya tienen nuestros oyentes y lectores toda la información acerca de esta carne. Perfecto. Para que lo echen un ojo.
Bueno, que también es futuro. Por cierto, aquí queda demostrado. Muchísimas gracias, Alex.
Gracias a ti, Cristina.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En el último año, 25 mujeres han tenido cáncer de cuello de útero y se podría haber evitado. Soy Ruth Beitia. Cuando la Consejería de Salud te invite a participar en su programa de prevención de cáncer de cervix, no lo dejes pasar. Contesta al SMS que sí. Toma tu muestra en casa y entrégala en tu centro de salud. Tu salud es tu prioridad.
¡Gran fiesta aniversario MyMobile! ¡Hasta el 60% de descuento en todos los muebles! ¡Celebramos nuestro aniversario MyMobile! ¡Hasta el 60% de descuento en todos los muebles con transporte y montaje gratis! MyMobile, en Bezana y en la Recta de Eras.
¡Fresco! Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Mira, tenemos a esta hora claros que nubes, al menos en el litoral, pero dice la Agencia Estatal de Meteorología que todavía no descartan las lluvias débiles, sin descartar tampoco algún chubasco puntual. A lo largo de la tarde en Cantabria tenemos hoy máximas que van a oscilar entre los 8 y los 15 grados. Recibimos el mes de abril con cielo cubierto. Vamos a tener después intervalos nubosos, sobre todo en el litoral y en las horas centrales. Lluvias de débiles a moderadas. Tampoco se descarta algún chubasco mañana, menos probable y frecuente en Liébana y en el extremo sur. con temperaturas mínimas, con pocos cambios. Estarán entre 2 y 11 grados y las máximas suben un poquito respecto a las de hoy. Estarán entre 10 y 16 grados.
Fresco, este descuento está muy fresco. Que fresca la oferta que vas a escuchar, el resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM está Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Seguimos contándote todo lo que te interesa esta jornada de martes. Feliz tarde.